Nosotros seguimos con el programa, en este caso ya en otra sección, Asuntos de Mayores, para hablar sobre las terapias alternativas para la salud de los mayores. Las terapias alternativas movilizan en el mundo cada año unos 60 millones de euros. En países como Francia o Alemania, 3 de cada 4 personas han ido alguna vez a recibir los servicios de estas terapias alternativas. En España existe una escuela de salud vinculada a la Universidad Complutense de Madrid que imparte un programa de especialización de terapias alternativas y complementarias dirigidas a diplomados en enfermería. En una encuesta que se realizó en Estados Unidos, indicaba que el 30% de los mayores había asistido el año anterior a una de estas prácticas o procedimientos como mínimo. Tenemos esta tarde con nosotros a María Noguera. Buenas tardes, María.
Buenas tardes.
Bienvenida. Pepe Martínez, ¿qué tal?
Muy bien, buenas tardes, bien hallado.
Amparo Cas, muy bien. Sonriente como siempre.
Sí, muy bien.
Es un tema, pienso que interesante, porque puede aportar algo a la salud, aunque tal vez haya que matizar en el transcurso de este coloquio algunas cuestiones. Antes de hablar sobre terapias alternativas, me gustaría que comentarais qué son las terapias alternativas. ¿Qué es eso? ¿Qué opinas tú, María? ¿Qué son esas terapias alternativas y complementarias?
Las terapias alternativas complementarias son métodos con los cuales beneficia a toda persona que recibe esta terapia, como puede ser la reflexoterapia podal, como pueda ser masaje metamórfico, reiki, como pueda ser otras tantas. Enfocar una, podríamos hablar de la reflexología podal, con lo cual en la planta de los pies o en otros puntos del cuerpo, como son también las manos o la lengua, tenemos puntos reflejos de todo el cuerpo. Yo lo que más practico son en los pies hacia la cabeza. Tenemos los meridianos y también la acupuntura, también es otra terapia que ayuda al enfermo. Masajeando, presionando estos puntos, la persona mejora porque estamos trabajando pues con la energía de esta persona, incluso pues desbloqueando energías o bloqueos energéticos, pueda ser en el estómago, pueda ser en el hígado. Entonces, al tocar todos los diversos puntos de todo el cuerpo, siempre mejora la salud.
Haces referencia concretamente a algunas técnicas específicas, sí. Pero lo común de todas, ¿qué sería? ¿Qué es lo que destacaría o qué características tendrían esas técnicas que pueden ser prácticamente compartidas por todos los procedimientos?
Mejorar el estado general de la persona.
Ahora si nos incorpora Eusebio Bolaños también al coloquio. Pepe, ¿qué opinas tú de este tema?
Yo considero que el bien fundamental del ser humano es la salud, al cual todos aspiramos. Por lo tanto, dada que la naturaleza humana es tan frágil y tan débil, pues necesitamos recurrir a la medicina. La medicina hipocrática o tradicional o clásica, y como no, pues hoy día se ha puesto muy de moda estos sistemas, estas terapias modernas de medicina alternativa. A mí me parece estupendo porque al fin y al cabo lo que se emplean son los medios naturales, como es el agua, el sol, las plantas, acudiendo a la botica de la abuela, y la energía vital, la energía que tiene el cuerpo humano, pues todos estos elementos se emplean, como ha dicho muy bien María, para conseguir ese equilibrio, esa armonía, lo que todos anhelamos, la salud armónica y equilibrada, me parece muy importante.
Yo creo que en general falta información a mucha gente, por ejemplo a mí, y por otra parte también hay mucho intrusismo. Voy a un sitio y me dicen, pues esta señora da este masaje. Yo no le pido el título, porque sobre todo en la acupuntura, chicas que quieren adelgazar y todo esto, luego resulta que se les infectan las agujas, que tienen problemas. La acupuntura yo creo que la tiene que hacer un chino que está 1000 años aprendiendo acupuntura. Pero que un señor que a lo mejor tiene otro medio de vida y de repente ha hecho un cursillo de 15 días y pone ahí una placa, acupuntor, porque eso lo he visto yo en hijas de amigas mías, que las orejas se les han quedado, que para luego quitarles todo eso han tenido que estar tiempo.
Amparo, ¿esto debería ser un acto médico exclusivamente ¿O lo podría hacer cualquier persona que no fuera médico, pero que tuviera evidentemente una formación?
Eso es, una persona que no en 15 días haya, porque yo ahora digo, tú me das una clase de 15 días y ya soy acupuntor. Pues no, había que ser unos cursos, unos conocimientos, unas prácticas, como cualquier otro trabajo.
Normalmente esto no se suele dar.
En detrimento de las personas que verdaderamente trabajan bien, es en contra de ellas. Si yo voy a un acupuntor que me ha hecho un empase, luego lo digo a los demás y es malo para las personas que realmente lo hacen muy bien.
De todas formas, lo que más trabajo son con las manos, masajeando o imposición de manos, que esto no es que sea nuevo, como decía José, sino que esto es milenario, o sea, que es antiquísimo. Lo que pasa es que no está divulgado. Hace un tiempo que está saliendo, pero es antiquísimo todo esto. De hecho, el Reiki es imposición de manos. Y esto ya lo trabajaba o lo transmitía Cristo y lo trabajaba Buda. Entonces no es nada nuevo. Está ahí, solamente que está resurgiendo por como un método de sanación a través de las energías. Y supongo que Hipócrates también conocía esto, porque en tratados de Hipócrates habla de los masajes. Lo que pasa es que hay épocas que se trabajan más, afloran más.
Las técnicas empleadas se pueden clasificar en tres tipos, ¿no? Son estructurales o manuales, otras son para desarrollar la energía vital, digámoslo así, claro, que son nutricionales, podemos llamar, sí, y ahí se emplea también lo de las plantas, lo de las manos y demás, masajes y todo eso, y las otras, la tercera, que es cuando se trata de regular los estados emocionales. Si nosotros consideramos un poco al ser humano, somos soma y psique, como decían los griegos, y entonces hay una interrelación psicosomática. Se dice que hay determinadas causas de carácter psicológico, emocional, que engendran o dan origen a una enfermedad o hacen que se desarrollen otras enfermedades. Ahí entra, por ejemplo, la depresión, las preocupaciones, la angustia vital, la ansiedad que hablábamos antes. Se puede emplear concretamente, me parece que uno es el Reiki que has dicho tú, otro dice que la meditación, la yoga.
El ser humano, como bien has dicho, somos mente, somos emociones y somos físico. Pero todo está, dijéramos, unido por el espíritu. No podemos trabajar con un cuerpo físico y olvidarnos de la mente, olvidarnos de nuestras emociones. Entonces se dice que según pensamos, eso es lo que somos. Entonces, si nosotros pensamos, nuestra mente o nuestros pensamientos son destructivos, evidentemente vamos a tener una respuesta somática en nuestro cuerpo físico y vamos a desencadenar enfermedades. No quizás momentáneamente, pero sí a lo largo de los años. Está demostrado que nuestro cuerpo mental es el causante de muchas enfermedades, según pienso, según soy. O sea, soy consecuencia de lo que pienso, de lo que respiro, y no es de lo que respiro también de los gases que tenemos en la atmósfera, sino lo que respiro también emocionalmente y de lo que como. La meditación podemos definirla como un estado de conciencia en el cual, a través de la práctica, podemos ir parando la mente, si es que se puede parar, porque la mente es un caballo que no para, pero sí que a través de la meditación podemos como observarla, estar detrás de la mente y observar nuestros procesos mentales, situándonos en la conciencia. Si yo me sitúo en la conciencia, pues estoy viendo cómo mi mente está como ese caballo que no para, o mis emociones como surgen, pero esto, dijéramos, no me identifico con las emociones o con los pensamientos, porque de alguna forma estoy separada, y para esto es un proceso de trabajo en el cual pues se desarrolla en el yoga. Es una guía o un camino de autoconocimiento, es una disciplina que, por supuesto, no se puede imponer a nadie, porque eso es una disciplina que elige uno mismo.
Creo que cada vez es más frecuente que se demanden este tipo de terapias en la sociedad occidental, no ya la oriental, que, como decía muy bien María, es milenaria esa práctica de recibir este tipo de ayudas o procedimientos. ¿A qué se debe que haya ahora una tendencia mayor que hace unas décadas a visitar al especialista o supuesto especialista en estas técnicas para que de alguna manera te sane o te ayude a reducir ese sufrimiento, malestar, dolor? ¿Qué está ocurriendo?
Lógicamente, lo que yo estoy observando pues es que a través de los medios de comunicación pues están promocionando todo este tipo de culturas, a mi entender, unas ciertas, creo que hay mucho engaño. Lo que es el conocimiento de la mente está en este momento en un desarrollo del 8-10%, pueden existir tramitaciones mentales y otro tipo de atención a estas personas que lo que necesitan es algo que les motive o les anime a relajarse. Como bien dices, la mente cabalga y cabalga sola. Entonces creo que para muchas personas es positivo. María, tienes una formación, te has preocupado por transmitir. En cualquier rama existe siempre la persona que sabe más que el profesional. Entiendo que el título es una acreditación de saber y conocimiento en esa materia, pero también hay personas que tienen un interés y que por circunstancias de la vida y sus trayectorias y sus caminos pueden ser más inteligentes o más conocedoras del tema que pretenden hablar. No obstante, yo sí que me gustaría, y María, me ha llevado una satisfacción el ver tu conocimiento sobre todo este tipo de terapia alternativa, sí que me gustaría que desde un prima siempre se transmitase la seriedad, el rigor de la verdad, y ante la duda que se recurra al profesional debidamente cualificado por lo que es la sociedad, que creo que la sociedad también tiene que decir algo.
Estamos tratando en la sección Asuntos de Mayores terapias alternativas para la salud de los mayores. Como esta es una sección, un espacio de los mayores, sí que me gustaría que comentáramos, ¿los mayores participan asistiendo al conocedor o al profesional de estas terapias? ¿Por qué motivos? ¿Qué problemas les presentan para que les presten ayudas?
Yo creo que más que la angustia y eso, los dolores. A lo mejor tiene una angustia, pero no sabe, pero un dolor sí que le duelen las manos o le duelen los pies, entonces va un masajista que yo creo que busca el alivio ese al dolor, que generalmente todos tenemos dolores. Y la angustia, a lo mejor la gente está un poquito más despistada, está angustiada pero no sabe lo que le pasa. Y no busca tanto que tenía que buscar, porque a lo mejor es más importante incluso arreglarse el cerebro que arreglar las manos.
Sí, yo también creo que se recurre pues a estas terapias alternativas precisamente para aliviar el dolor y sufrimiento humano, porque es lo fundamental, porque el dolor y el sufrimiento nos destruye y nos deshace, y es muy difícil asumir ese dolor dándole un sentido. Por lo tanto, hay que buscarle una salida. Pero también yo estoy convencido que, como decía Marco Aurelio, que era filósofo y además fue emperador, que somos lo que pensamos. Entonces, en ese estado mental, cuando hay realmente una, no digo tanto la angustia vital como la ansiedad, por ejemplo, o la depresión, que está tan de moda, aunque dice que a lo mejor la depresión, pues quizás, aunque acudas a estos especialistas, terapia no tenga solución, sino que habrá que acudir a los elementos químicos para poderte a lo mejor subsanar o superar eso, pero que yo creo que se acude también por los dobles motivos, no solamente por el motivo físico, sino psíquico también, porque es que somos esa realidad. Somos cuerpo y alma, espíritu. Los filósofos, yo es que soy especialista en filosofía, lo siento, pero no han podido explicar que la unión, cómo estaba unido el cuerpo y el alma, pues se han roto las cabezas los filósofos de la antigüedad, de los griegos, que se unió sustancial, que se unió accidental, que se unió no sé cuándo. Es una unión misteriosa, pero realísima, y es una realidad que hay que partir de ahí. Por lo tanto, esa interrelación, esa interferencia que hay, se da en la vida sana y la vida enferma.
También los filósofos decían, conócete a ti mismo. Bueno, normalmente Sócrates, claro, en la sociedad pretendemos conocer al que tenemos al lado sin conocernos a nosotros. Y eso, lógicamente, es imposible, porque si no nos conocemos no entendemos al que tenemos al lado. Yo hace años tuve problemas, llámale depresión, unos años en los cuales no me encontraba conmigo misma. Y entonces ahí fue donde entré yo en un centro de yoga. Y a través de la relajación, de las posturas, fui conociendo este arte milenario, porque es antiquísimo, como digo, 2000, 3000 años antes de Cristo. Entonces no se saben los orígenes exactamente del yoga. Y sí que a través de la relajación yo fui encontrándome cada vez mejor. Incluso cuando llevaba un tiempo notaba que flotaba, o sea, como que había entrado en un estado mejor de salud a todos los niveles. Desde entonces, y hace bastantes años, no lo he dejado. La relajación, meditación, asanas y, por supuesto, trabajo mental.
¿Qué pensáis sobre la actitud que tienen los médicos con las terapias alternativas y complementarias, y qué piensa la ciencia? Cuando se habla de terapias alternativas, se hace referencia a energía, y la ciencia no contempla la energía como algo para operativizar e investigar. ¿Qué está ocurriendo ahí?
Algo que no se conoce no se puede opinar. Yo dando masajes, haciendo reflexoterapia, pues sí que he tenido experiencias muy bonitas con personas mayores, de tercera edad. La persona que no lo ha practicado puede opinar, pero no ha tenido experiencias. Y pienso que toda experiencia pues da una enseñanza.
La medicina pasa un poco de todo esto. Ahora, los médicos como personas, no hay duda que habrá algunos que se interesarán y otros no, pero que la medicina en general piensa que eso es una cosa menor.
Hay médicos realmente de vez en cuando orientan y aconsejan que se acuda precisamente a la medicina alternativa. Eso lo he oído yo por la televisión, que no me lo invento. La medicina pues tiene también sus límites, la ciencia tiene sus límites y hasta aquí no puede. Y muchas veces pues a lo mejor otros procedimientos, otras terapias alternativas a la medicina esa que decimos clásica o tradicional, tiene posibles soluciones. No se trata de curanderos, que eso yo lo rechazo, se trata de la medicina alternativa empleando realmente los medios naturales, sea el sol, el agua, las plantas, pero si es que tenemos la famosa botica de la abuela, ¿cuántos remedios caseros emplean y cuánta gente se cura un resfriado? Que a lo mejor vas al médico, te dan antibióticos y te deshace, con medios caseros se curan perfectamente. Que si el tomillo, que si el romero, que si el espiego, que si no sé cuándo. Tiene tantas propiedades que desconocemos. La manzanilla, dice que donde toma manzanilla no necesita recurrir al médico, he oído yo muchas veces. Y donde entra el sol no entra el médico. Esos son frases que he oído yo, refranes, pero que son reales, son reales.
Yo quisiera abrir otra cuestión, que es la siguiente. ¿Qué límites debe tener la terapia alternativa y complementaria? ¿Es siempre inocua o hay que tener cuidado con lo que uno ingiere, recomendado por esos conocedores o profesionales o supuestos expertos, y todo vale ahí?
Lo que conozco es el yoga. No he dicho que sea una terapia alternativa, sino que es un camino de autoconocimiento. Y luego la reflexoterapia. Entonces, la persona que va a yoga, a lo mejor va una temporada o va unos meses y lo deja. Masajes, pues hay personas que te vienen, les das dos masajes y ya no vuelven. Pues los masajes a lo mejor les han mejorado y a lo mejor dentro de un año o dos años te vuelven porque lo necesitan o le gustan. Entonces, el propio paciente o el propio persona es la que elige. Entonces, si es inocua o no lo es, cada persona tenga el problema que tenga, es él el que pone en movimiento, dijéramos, su fuerza interna para curarse. Entonces, nadie curamos a nadie, sino es uno mismo el que se cura a sí mismo. Ayudado, por supuesto, con las terapias, pero siempre es la persona con la fuerza interior, porque lo he visto, personas con cáncer que se han sanado y personas que no se han sanado, porque unos sí y otros no. Es la fuerza interna que uno pone en el deseo de salir adelante, de vivir.
¿Qué actitud creéis que tienen nuestros mayores con relación a la terapia alternativa y complementaria? ¿Es positiva, negativa, indiferente?
Los mayores, por supuesto, valoran la medicina alternativa. Está reconocida y, lógicamente, si vas a un médico te va a recomendar una aspirina y si vas a un naturópata te va a recomendar una naranja. Ambos productos tienen una reacción en el organismo y ambos son buenos. Por lo tanto, el efecto de unas y otras está bien claro. Yo, como José, rechazo totalmente el tema de los sanadores echacartas y demás personas que considero que no están haciendo un bien a las personas, a la medicina alternativa. Y eso pues debería de tomarse medidas, tanto desde los medios de comunicación, como antes comentaba, porque lo que se debe de trabajar es por la sociedad, para hacer una sociedad más inteligente y justa. Yo creo que los mayores recurren a este tipo también de terapias por la atención que estas personas reciben.
Se recurre mucho o bastante a las personas mayores a estas medidas alternativas o terapias alternativas, pero el yoga, por ejemplo, pues acude mucho a las mujeres, y los hombres no acuden, no hay sitios, o no sé qué pasa, porque en la Malgarrosa, donde vivo yo, allí en el Club de Jubilados, los mismos salones del Ayuntamiento del Club de Jubilados, pues hacen yoga. Las mujeres se apuntan mucho.
Pero eso no pasa solo.
Los hombres no, los hombres
pasan
nada.
Todo.
Los hombres
pasan
todo.
Hay
ay, los hombres, tan qué desastre de hombre que somos.
Las cafeterías están llenas de mujeres, los teatros, los cines y los talleres de aprendizaje, que en eso soy un poquito. Yo llevo muchos años y solo he tenido un señor, porque lo mandó su mujer. Era un señor maravilloso que aún viene a visitarme, porque lo mandó la mujer a aprender. El hombre pues lo dejó al poco tiempo. Nunca ha tenido ningún señor.
Yo quise apuntarme a gimnasia en la Universidad Popular de ahí de la Malvarrosa. fui a apuntarme y dice, pues es el único hombre que se va a apuntar, todos son mujeres. Digo, ah, pues me borro, bueno, porque sí, me da vergüenza estar solo igual.
Os recuerdo que tenemos esta tarde como colaboradores asistiendo a este debate Pepe Martínez, Eusebio Bolaños, María Noguera y Amparo Cans. Otra cuestión que también sería interesante, no tanto como pregunta, sino como exposición o información, es la siguiente. Las personas que más atienden o asisten a las terapias alternativas son las que también más frecuentan los dispensarios, la atención sanitaria primaria. ¿Os parece que se deberían formar los profesionales de terapias alternativas, siendo médicos o no médicos, pero tutelados, reglados por la propia administración, para que en el caso de que haya algún tipo de intrusión, que es lo que decía Eusebio, o el propio cliente quiera hacer una reclamación, sepa que tiene algunos derechos que ejercitar y pueda denunciar a ese profesional?
Totalmente de acuerdo. La administración debe de velar por toda la sociedad y sobre todo por la salud y la tranquilidad. La administración considero que debe de estar presente en ese tipo de actuación. Nosotros vamos a empezar desde la Asociación Mayores 21, porque consideramos también que el colectivo médico es como un cortijo. Prueba de ello son las recetas. ¿Cuántas personas entienden lo que pone una receta? Va la salud de las personas en ello. ¿Cuántos médicos necesitan 15 años para terminar la carrera? Porque tienen un papá que se lo puede financiar. La administración debe estar presente, y así lo esperamos, y vamos a trabajar por ello.
Últimas conclusiones, nos queda prácticamente ya unos minutos solamente sobre el tema este, terapia alternativa para la salud de los mayores, Pepe.
Me parece fenomenal, estupendo, porque ya repito la frase con la cual inicié este coloquio, que el bien fundamental que todos anhelamos y deseamos es la salud. Por lo tanto, la salud hay que buscarla, sea como sea, y donde nos puedan solucionarla para conseguirla. Y eso me parece fenomenal, extraordinario.
José Pío.
Ratifico totalmente lo de José. La salud hay que buscarla donde esté y por el medio que sea.
María.
Por supuesto, la salud es lo que el ser humano siempre busca. Hay que estar en ella y buscarla y ser salud y transmitir salud. Cuando surja algún problemilla, pues solventarlo. Cualquier persona, o aquello que sienta, además que sienta que necesita, pues que lo busque. Que lo busque, que siempre se encuentra, que vea lo más adecuado para ella misma.
O simplemente comunicándose con su pareja, con sus hijos, amigos,
veces,
compañeros,
sí, que las enfermedades,
puede ser suficiente.
Sí, las enfermedades pueden surgir por falta de comunicación, por falta de expresarnos. Hay muchas personas que están con mucha gente y se está solo, y personas que se está solo y está dependiendo de cómo esté el interior de la persona.
Yo creo que también hay falta de conocimientos, porque muchas personas mayores, tú le dices a una señora la terapia alternativa y tal, y el yoga, y la señora te estará mirando, o el señor mayor, y te dirá, pues me está hablando en japonés, porque realmente nunca han oído hablar de todo esto. O sea que también falta conocimientos a nivel de gente, pues un poquito intelectualmente más baja.
Gracias, Amparo Cans, María Noguera, Eusebio Bolaños y Pepe Martínez, por vuestra participación. Aunque no ofrezcamos soluciones, porque no somos expertos en estos temas, sí que generemos inquietudes para que ellos se formulen preguntas, y como decía María, eso pueda ser el inicio de un proceso de crecimiento personal, de desarrollo, de descubrimiento y, en definitiva, de calidad de vida. Gracias a los cuatro.